Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, si les parece. Me acompañan en una oración breve. Padre bendito de los cielos, estamos delante de tu presencia, Señor, buscando la santidad, buscando tu rostro, buscando la perfección de tu parte, Señor, y hoy nos despojamos de nosotros mismos, Señor, para que tu Espíritu Santo haga la obra completa, Señor, en nuestra vida en este día. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te hemos alabado de antemano y te hemos bendecido. Y todo lo disponemos para que tú hagas como lo hayas pensado para este momento. Gracias, Señor, porque formaste una cita para estar con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos has permitido poder estar ahí. Bendecimos al resto de los hermanos que no están aquí, algunos por vacaciones, otros por situaciones propias, pero Señor, todos somos parte del cuerpo que es la iglesia y también Señor te pedimos tu bendición para ellos. Gracias Dios por lo que tú vas a hacer ahora en medio de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, quiero empezar con una pregunta que quisiera que nos hagamos acerca de las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué decisión tomaré para vivir una vida de crecimiento espiritual? Cuando uno pone a Dios en primer lugar, cuando comienza a entender que la vida, vivir una vida de integridad, el creyente debe saber que lo último que debe hacer es estancarse. No podemos vivir una vida quieta, tenemos que seguir adelante. Y a los jovencitos, a las muchachas, los chicos, la juventud es la mejor oportunidad para crecer espiritualmente. Ahora quisiera compartirles acerca de una decisión que puede traer un giro de 360 grados a su vida y es aquella que uno debe tomar delante de Dios cada día para decirle, Señor, yo quiero crecer, estoy dispuesto a crecer. Y para esto hay que dejar cuestiones que no nos impiden el crecer, el avanzar espiritualmente, ¿no es cierto? Entre paréntesis, quisiera decirles que para crecer hay que escuchar la palabra de Dios. Y si alguno viene hoy preocupado, cansado, pensando en otras cosas, pues le quiero decir que no puede escuchar dos llamados a la vez. Tiene que decidir a quién quiere escuchar en esta mañana, ¿no? Bueno, vamos a ver tres razones por las cuales no crecemos espiritualmente. Acompáñame con su Biblia en el libro de Efesios, Efesios 4, versículo 1. Y dice así el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hasta que pasamos al versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, hasta que ustedes, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El capítulo 4 de los Efesios es el compendio del crecimiento de la iglesia y del creyente. No es el tema que vamos a tratar ahora, pero se podría hacer un estudio, ¿no? de crecimiento de iglesia. Y este no es un estudio sacado de un libro cualquiera, ni tomado de un compendio de crecimiento de alguien famoso, sino que lo escribe el apóstol Pablo, netamente sacamos esto de la palabra de Dios, ¿no? Y aquí vemos claramente que una iglesia que crece primero es una iglesia en la cual sus miembros tienen vida espiritual. Segundo, una iglesia que crece es una iglesia que trabaja por la unidad y cada uno es responsable de esto. Tercero, una iglesia que crece es una iglesia donde los ministerios, según sus dones, cada uno con el don que ha recibido, está equipado por el Espíritu y ministra a otros. Y por último, se ve aquí claramente que una iglesia que crece es una iglesia que es luz a las naciones y luz a la comunidad. Así que si queremos que la iglesia crezca, tenemos que trabajar en estos cuatro aspectos, ¿no? En algunos ya lo estamos haciendo, en muchos de ellos, ¿no? Pero también este capítulo nos habla del crecimiento espiritual, ¿vale? Y es el tema que yo quiero tratar en esta mañana. Se ve claramente que el crecimiento espiritual es una decisión de cada uno de nosotros, de cada creyente. La vida del cristiano es una vida de crecimiento. No es normal no crecer. Lo natural en la vida de un muchacho, de una mujer, de un joven, de un adulto espiritual es crecer. Ahora, cuando uno habla de crecimiento, hay conceptos que tiene que tener bien claros, ¿vale? Y en primer lugar, es que el crecimiento lo da Dios. Y no hay autocrecimiento. Yo no me puedo hacer crecer a mí mismo. El crecimiento lo da Dios. Por eso Pablo escribe en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Vale? Usted puede venir a todas las reuniones, pero si tiene un problema con Dios o con algún hermano, como lo hemos dicho al principio, no va a crecer. Y si usted desea crecer en el Señor, tiene que quitar las piedras. Por lo tanto, debo decirle, hermano, que si usted ha venido hoy aquí como miembro de la iglesia o solo como una visita y entiende que su vida está estancada y no está creciendo espiritualmente, y decimos que el crecimiento espiritual requiere de una decisión delante de Dios, hoy es el día, ¿no? Hoy es el tiempo de hacer esa decisión delante del Señor y decirlo, lo que dijimos en voz alta, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que crezcamos no para parecernos al pastor ni al líder espiritual, sino que el modelo que él nos da de crecimiento es Jesús. Es Jesús, ¿no? Es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, dice, crecemos pensando en que hay un modelo al cual caminamos, y ese es Cristo. Cuando uno entiende esta verdad, empieza a desechar todo lo que no le deja crecer. Dios del crecimiento, lo hemos dicho, pero también es una decisión del creyente el crecer. Crecer es una decisión de cada uno. También tenemos que decir que el crecimiento es un proceso de toda la vida. Arranca cuando aceptamos al Señor, y si algunos lo han aceptado de jovencitos, tienen la ventaja de no meter la pata, como lo hemos hecho muchos, de empezar bien la vida cristiana, y termina el día en que partimos con el Señor en eternidad. No hay jubilación para crecer. No hay jubilación, siempre se está creciendo, ¿no? Continuamente. Hay hermanos que tienen 70, 80 años y la palabra del Señor les sigue haciendo crecer, les sigue haciendo madurar. Y son gente de oración y gente de bendición. Pero también hay hermanos que tienen 20 años de su vida de creyente y siempre con las mismas niñerías, siempre con las mismas pequeñeces. Siempre pensando en que todo el mundo tiene que girar alrededor de ellos. Y esto no debe ser así. Hay que crecer. No entendemos a veces que la filosofía de vida del cristiano es mirando a Cristo y bendiciendo a los otros, ¿no? También tenemos que decir que la decisión que requiere crecimiento de nuestra parte son decisiones que no se pueden postergar. Pensando en todo esto, quisiera mostrarles a la luz de lo que Pablo escribe en Efesios, el tema que hemos leído, Efesios, que se ha determinado la carta magna de la Iglesia. Efesios tiene 3 capítulos iniciales y a partir del 4 empieza la vida práctica para el creyente. Es una bendición tener estos 6 capítulos para saber cómo vivir una vida cristiana y una vida de crecimiento. Una vida como Dios quiere, ¿no? Pero evidentemente Pablo aquí está mostrando 3 razones por las cuales no crecemos, por las cuales decrecemos, más bien dicho. Y en primer lugar, no crecemos por excesiva influencia del sistema mundo. Esta es la primera razón por la cual no crecemos. Ponga su vista en el versículo 14, por favor, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina. Aquí Pablo está tomando la figura de algo que a él le pasó, de algo que fue su experiencia. Recuerda que cuando él estaba siendo llevado a Roma, su barco naufragó y quedaron todos atrapados en la isla de Malta. El barco se destruyó y él toma esta experiencia para mostrar lo que puede ser la vida de alguien que no toma decisiones correctas. Él había sufrido el naufragio, ¿no? Y dice, si piense en alguien que está en la cubierta de un barco y que está llevado en un momento de tormenta fuerte de un lado para otro. Pero él dice, ustedes pongan esto en un escalón más arriba. Piensen en un niño de unos 6 o 7 años en la misma situación de él y miren la desesperación, miren cómo este niño es llevado, ¿no? Y así dice, son los creyentes que no toman decisiones y que son llevados por el sistema del mundo. Ahora traigamos esto a nuestros días y debemos decir que todos somos influenciables. No existe un solo creyente que pueda decir, bueno, yo me pongo frente al televisor, enciendo el ordenador y busco internet, o yo enciendo la radio y escucho una emisora de normal y a mí no me pasa nada. No podemos decir eso, ¿no? La Biblia nos enseña claramente que nuestra lucha espiritual se libra en la mente. La batalla de los siglos se libra en la mente. Y es ahí donde el enemigo trabaja con astucias, con engaños, con maquinaciones para robar, matar y destruir, que es lo que él sabe hacer, ¿no es cierto? Para saturar tu mente de las convicciones espirituales y para que las verdades espirituales queden sepultadas, que las verdades de la palabra de Dios queden antiguas. ¿Qué dice la iglesia que no te interesa? Lo que dicen en la iglesia no te interesa y ya no, y te armes una estructura de pensamiento que a la hora de decidir lo hagas como lo hace el mundo, ¿no es cierto? Nunca sale gratis abrirse al sistema. Vivimos un tiempo donde los medios masivos de comunicación han saturado de inmoralidad sexual, de todo tipo de corrupción, las pantallas de la televisión. Y tener el mando en la mano del padre creyente o de la madre creyente o del joven, aun cuando los padres no sean creyentes, es una decisión grande para crecer o no frente a lo que el sistema me esté haciendo. Es tremendo el avance de la prensa gráfica, del internet, que si no aprendemos a cortar y a poner límites, no vamos a crecer espiritualmente. La informática ha avanzado tanto que ahora no hace falta ir a estudiar informática para saber cómo manejar un aparatito de ellos, ¿no? Ya vienen con aplicaciones que están dadas fácilmente para poder acceder a ello y así atraparlo en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Y qué decir de la música? Uno de los precursores del comunismo, que fue Lenin, dijo acerca de la música, la forma de destruir una sociedad es a través de la música. Un rockero conocido llegó a decir de la música, es tan poderosa como las drogas o el alcohol mismo, o tal vez más, sino que nadie la toma en serio. Cuando una persona pierde la voluntad de su vida, cuando está dispuesto a que toda su vida se marque por algo que el sistema se ha puesto como número uno, esa persona nunca va a crecer. ¿Y qué de los creyentes y de los jóvenes creyentes? Solo hace falta escuchar de qué hablamos, de qué son nuestras conversaciones. De fútbol, de la novela, de las últimas modas. Cosas triviales, ¿no? Cosas fáciles, superficiales. No tenemos esas conversaciones profundas en las que podemos hablar acerca de lo que el Señor nos ha hablado durante la mañana, cuando hemos estado con Él, la tarde o la noche, a la hora que hemos estado delante de su presencia. Y esa debería ser nuestra forma de hablar, ¿no? Entre nosotros y con las personas. Hay tres consecuencias gravísimas que le voy a nombrar de lo que es abrirse irrestrictamente al sistema. Y las tenemos ahí. En primer lugar, la inestabilidad espiritual. En segundo lugar, el enfriamiento espiritual. Y en tercer lugar, la insensibilidad espiritual. Cuando la inestabilidad, el enfriamiento y la insensibilidad graban una mente y está influenciada por el sistema, nunca va a crecer. Y va a tener una vida de pobreza espiritual. La inestabilidad espiritual. El comentario de un periódico extranjero dice acerca de lo que fue la explosión homosexual en las pantallas de televisión. Dice que distintas miradas de los diferentes programas, siempre hay un gay en la pantalla. Salen nombres de los diferentes programas en el comentario este. Programas que han estado al tope del rating. Parece, podemos decir uno, Anatomía de Grey, que muchos lo habrán visto. Parece ser que una cuota de pantalla de orientación sexual es un cupo donde se recomienda en un alto porcentaje y la temática llega a tiras de mayor audiencia y allí los nombra. Y parece que nunca antes tantos programas en el aire tuvieron un gay o una historia de amor homosexual hasta transformarse en una figura imprescindible para poder, de alguna manera, mantener la prensa, ¿no? Ahora es tan común que en las series o en las pantallas ver momentos de situaciones homosexuales que casi que se hace normal en la vida de la gente, ¿no? El mirar esto, pero a nosotros esto no debe de ser así, ¿no? Si queremos crecer. Esto ha influenciado tanto la corriente de pensamiento que ya en muchos ambientes ya se acepta que hay un tercer sexo o una segunda forma de matrimonio, la heterosexual que creó Dios, un hombre y una mujer, y la unión civil que está aceptando la sociedad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, inclusive en otros países ya se habla de tríos, ¿no? De personas. ¿Y qué decir que a estas personas, incluso la sociedad, está legalizando la adopción de niños? ¿Con qué características va a crecer este muchacho, ¿no? O este niño? ¿Cuáles van a ser sus valores? Y como esto, ¿cuántas cosas nos llevan a una vida de inestabilidad? Y lo dramático es que cuando todo esto golpea nuestra mente, nosotros perdemos la capacidad de reaccionar frente al pecado. Cuando creyentes han tambaleado, ¿cuántos creyentes han tambaleado a lo largo y a lo ancho de su vida cristiana por permitir imágenes, consumo de música y todo tipo de influencias que han ganado su mente y le han llevado a una inestabilidad espiritual? Ahora, ¿cuántos sienten que han sido influenciados por alguna de las corrientes del sistema del mundo en este día? Y se dan cuenta de que las convicciones no están, de que las verdades de la palabra de Dios no cuentan. Y deciden como deciden los compañeros inconversos, que cuando salimos de aquí somos como cualquiera de los que están ahí fuera y que no conocen a Dios. Que cuando tenemos que decidir acerca de lo que vamos a hacer en nuestro futuro, en nuestra vida, con quién nos vamos a casar, con quién vamos a nos vamos a casar, perdón. No hay diferencia, no hay diferencia con lo que hace la demás gente, ¿no? Si queremos crecer, vamos a tener que tomar decisiones firmes para cortar con aquellas que están inestabilizando nuestra vida y deteniendo el crecimiento. Pero además, la segunda influencia que produce abrirse al sistema es el enfriamiento espiritual. Pablo utiliza aquí una palabra muy particular y a veces difícil de entender. La palabra treta, ¿no? Pero que hoy le voy a decir cómo se la traduce en el idioma original. La palabra que dice aquí Pablo de estratagemas se puede traducir como treta, pero nosotros en el original vemos que se llama cubios. De ahí viene la palabra cubo, dado. Y lo que Pablo está teniendo en mente aquí son los juegos de dados cargados con trampa. Él mira al maligno de nuestras almas como el gran jugador de dados, como la serpiente antigua, el gran engañador de la humanidad. El enemigo de los creyentes, el que está llevando a cómo Pablo muestra en este mismo concepto en Corintios, a extraviarnos de la verdad y enfriarnos espiritualmente. Pero en realidad, sobre todas las cosas, dice aquí a quebrar nuestra sincera fidelidad a Cristo. Y la palabra fidelidad aquí se traduce como fidelidad a algo, ¿no? Hacia un solo objeto. Ahora vamos a ser prácticos de estos conceptos. Lo que Pablo está queriendo decir es que a través de los medios masivos de comunicación, de lo que usted consume y que no le puso límite, aunque usted no lo sabe, está detrás el gran jugador de dados, el maligno. El Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador que la semilla que cae entre espinos es ahogada, ¿no? Y es lo que quiere el enemigo quiere dividir la visión que usted tiene con el Señor. Aquella buena semilla, dice el Señor Jesucristo, que cayó en buena tierra, es ahogada y no puede crecer. Y la idea que está mostrando allí es que el afán del mundo comienza a brillar a través de los medios de comunicación, a través del sistema. El cristiano que debe mirar a Cristo, divide su visión. Mira a Cristo, pero también mira las imágenes. Mira a Cristo, pero también consume situaciones de internet que no le convienen. Mira a Cristo, pero también escucha música que no le va a hacer crecer. Mira a Cristo y tiene hábitos ocultos. Mira a Cristo y se da cuenta de que está entre dos aguas y que no solamente divide la visión, sino que ahoga el efecto que tiene la palabra en su vida. Y viene a la reunión y está con la cabeza en otro lado y el banco es duro. Y los chicos que hablan de cosas espirituales le parecen tontos. Y mientras está aquí, está pensando en lo que va a hacer después, en el mensajito que va a poner en el perfil de su Messenger. Y no puede ver a Cristo. Su mente está totalmente oscurecida y se está enfriando. Y comienza a apartarse y apartarse y cada vez se ve más lejos. Y ya no solo no cree, sino que comienza a desertar de la fe. ¿Y cuántas deserciones de la fe hemos visto en estos últimos tiempos? ¿Y cuántas evitaríamos si entendiéramos que necesitamos cortar con aquellas cosas que nos están enfriando? Ahora, la pregunta es, ¿estás frío o estás caliente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta mañana? La palabra del Señor dice que no tienes que ser ni frío ni caliente, ¿no? Ni frío ni caliente. Ni frío ni no ser frío ni caliente, ¿no? Vale. Pero hay un tercer efecto producido por la influencia del sistema y es la insensibilidad espiritual, ¿vale? El apóstol Pablo está hablándoles aquí de un concepto tremendo que él está diciendo la capacidad que tiene una persona para perder no solo la sensibilidad de Dios en la vida, sino de lo malo del sistema. Y vemos aquí claramente en los versículos 17 al 19, no lo tiene ahí, lo podemos ver en nuestras Biblias y lo leemos, el versículo 17 al 19 de Efesios 4, dice así: esto pues digo y requiero de en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo deja aquí claro dos efectos que produce el sistema, ¿no? Cuando influye en nosotros. Y el primero dice que ciega la capacidad del creyente para ver e interpretar la obra del Señor. Y esto es realmente tremendo. Fíjense en ustedes la idea de un cristiano que no puede interpretar la voluntad de Dios. La idea es de alguien que cuando tiene que decidir, no tiene capacidad para leer lo que la Biblia dice. La insensibilidad llega a tal punto que decidimos fuera de la voluntad de Dios y pagamos las consecuencias, pero seguimos igual. Tenemos una mirada corta, y este es el concepto que Pedro desarrolla en su segunda carta cuando dice: aquellos que olvidaron la purificación de sus antiguos pecados tienen la vista corta. Es aquel que no puede ver espiritualmente la realidad. No tiene discernimiento espiritual, no interpreta las circunstancias de la vida, no le llegan las verdades de Dios, está ciego. ¿Usted ha visto cruzar la calle a un ciego? ¿Ha visto cruzar la calle a un ciego? Va el hombre con el palito, toc, 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 y algunos van con un perrito, otros con alguien que les acompaña, pero cuando uno ve a un ciego que está totalmente solo en la calle y va a cruzar una avenida, se agarra la cabeza, ¿no? Porque le ve a él cruzando la avenida y ve a un camión que viene y se agarra la cabeza. Lo mismo sucede cuando el creyente que no puede ver la voluntad de Dios y cruza solo y viene el camión del enemigo y arrasa con su vida, ¿no? Y esto es dramático, hermanos. Porque cuando uno pierde la sensibilidad al Señor, no solamente perjudica, se perjudica a él, sino que también perjudica a otros. Piensen en el ejemplo de Saúl. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel, en el capítulo 14, 24, no lo busque. Saúl había salido a la batalla con sus hombres y había hecho un juramento de que hasta no ver a sus enemigos derrotados, ninguno de su ejército iba a comer ni a beber nada, ni iba a probar bocado durante todo el tiempo de la batalla. Y va su hijo Jonatán y con la punta de su lanza coge un poco de miel y la prueba para tomar fuerzas. Esto llega a oídos de Saúl y él inmediatamente dice: maten a mi hijo, maten a mi hijo. La insensibilidad había llegado a tal punto que no le importa el efecto de aquellos que son su propia sangre. Quien entra en insensibilidad espiritual es insensible a los perdidos. Somos insensibles a las ovejas de Dios, somos insensibles a las necesidades de los hermanos, somos insensibles a los desafíos de Dios. ¿Y a cuántos hemos matado con nuestra indiferencia espiritual? ¿Cuál de estas tres influencias se están marcando su vida, hermano? ¿Qué no le permite crecer espiritualmente? Bueno, tenemos que tomar una decisión y ver qué cosas tenemos que cortar del sistema que nos está influenciando en este tiempo. Tenemos que entender que detrás de los problemas de los hombres, de las discusiones y de todo lo que pensamos, está el gran jugador de dados para arruinarnos, la serpiente antigua. Pero, como dice su palabra, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que Él en la cruz destruyó al pecado y la muerte, al gran jugador de dados, al gran dragón escarlata, y le ha dado final en el lago de fuego. Y podemos decir como el apóstol, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. abrácese al Señor. Como hemos dicho en esta mañana, traiga a los pies de Cristo todo esto y tengamos una vida de crecimiento espiritual. Tampoco podemos crecer cuando convivimos con pecados ocultos. Y es importante este tema, ¿no? El sistema nos lleva a ocultar los pecados. Y vamos a hacer solo una reflexión de esto. Vamos a volver a Saúl, un hombre según la Escritura levantaba la cabeza de entre todos los de su pueblo. Él fue el elegido de Dios, ¿no?, para ser rey. Podemos pensar en el hermano que puede, en este tiempo, la congregación señalar para ser el futuro líder, o el futuro pastor, o el futuro misionero. Hombres de Dios, ¿no? Saúl tenía todo para ser el gran líder espiritual, pero no solamente permitió que el sistema lo atrapara, lo rodeara, el orgullo, él mismo, la independencia, y lo llevó a salir de la voluntad de Dios. Se enfrió, se insensibilizó, se convirtió en inestable, consultó a una divina y se puso en contra de los propósitos de Dios. Desobedeció al Señor. Y la palabra del Señor dice, porque desechó a Dios, Dios nos libre de escuchar ese juicio, ¿no? Dios lo desechó a él. Dios desechó a Saúl. Pero el profeta, que era un hombre de Dios, un hombre espiritual, esperaba la restauración de Saúl. Es avisado del pecado que él había cometido y está orando toda la noche por él y va al encuentro de Saúl. Y cuando va en camino a encontrarse, él piensa, este hombre pobre estará roto, estará destrozado por lo que ha hecho. Pero cuando llega, se encuentra con una actitud diferente a la que él pensaba, ¿no? Saúl estaba en su mejor tiempo, ¿no? En su mejor. Se había formado un estratagema, una película en su cabeza que le había hecho hacerse un altar a él mismo, ¿no? Y el hombre, cuando llega el profeta, dice, yo hice la voluntad de Dios, y culpa al pueblo, hasta que se escucha un balido de los animales. Y nosotros podíamos decir que es el ruido de los pecados ocultos, aquellos con los que convivimos y que nadie más sabe. No lo sabe el pastor, no lo sabe la congregación, no lo sabe mi esposa, no lo saben mis padres, pero Dios sí lo sabe. Y son los pecados que en la oscuridad de cada uno nos avergüenzan y nos van atando cada día y van arruinando la vida y el crecimiento espiritual. Usted póngale nombre a lo que le está sucediendo, a lo que se escucha detrás en el balido de la oscuridad. Aquello que quizá le está arruinando en la habitación, en el baño, en el trabajo, con un compañero laboral, aquello que nos está arruinando el ministerio, atándonos para siempre. Pero bendito sea el Señor, que en este día podemos entregar las cargas en la cruz y podemos desechar todo lo que nos impide crecer. Por eso Pedro, cuando escribe en el capítulo 2 y habla de crecimiento espiritual, utiliza el verbo en presente continuo, que es fundamental. Dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Dice, desechando. Desechar es una acción diaria en el corazón. Pedro utiliza aquí la figura de alguien que busca un manantial y busca agua, agua fresca en medio de un desierto. Y busca, pero no encuentra. Y sigue buscando y ve una tierra húmeda, pero no ve nada. ¿Y qué hay cuando hay un manantial y ahí encima hay tierra húmeda? ¿Qué hay sobre el manantial? Piedras, ¿no es cierto? Entonces él va quitando una piedra y no ve nada, y quita otra hasta que sale el manantial de agua. Ahora, ¿qué piedra tenemos nosotros que quitar para que de nuestro interior fluya el agua de vida que Dios prometió? La mejor manera de salir del estancamiento espiritual es tomar una decisión. Y este día, para traer todo delante de los pies del Señor, todo aquello que está enfriándonos espiritualmente, todo lo que nos insensibiliza, todo lo que nos inestabiliza, todo lo que trae pecados ocultos y pone en mediocridad nuestra vida. Y de pie delante del Señor podríamos decir, yo quiero crecer. En conclusión, dice el Salmo 108 que leímos durante la alabanza, y decimos como decía el salmista, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Póngase de pie, hermano. ¿En verdad estamos dispuestos a que el Señor hurgue o meta la mano en el barro de nuestra vida para moldear una figura como Él ha pensado desde la eternidad para que nosotros fuéramos formados? ¿En verdad queremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo? Pues este es el día en el que tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar cargas, tenemos que dejar influencias que nos están impidiendo el avanzar en la obra y en el caminar con el Señor. El apóstol decía, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado victoria. Y esa es nuestra esperanza, como decíamos durante la reunión. Y nuestra esperanza está en Cristo, en Jesús, en la obra de la cruz, que para nosotros consiguió la victoria y nos da una vida con propósito. También la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. Y es en la esperanza en la que nosotros tenemos fe, la esperanza en Jesús y en la obra de la cruz. Padre bendito de los cielos, te damos a ti la gloria y la honra en este momento y te damos las gracias, Señor, porque en verdad sentimos, Dios, que cuando tú vienes a nuestra vida a mostrarnos situaciones, abrir nuestro entendimiento para que podamos ver lo que está sucediendo en realidad en medio de nuestro caminar, nos damos cuenta de que tú tienes planes, Señor, y de que tus propósitos son más altos, de que tu fidelidad no ha menguado y de que tu amor es eterno, Señor. Por eso hoy venimos, Señor, dispuestos a rendirnos delante de ti, Señor. Como dijimos, repetimos, Señor, la palabra del salmista, mi corazón está dispuesto. Entra, Señor, tú ahí y quita todo aquello que estorba, Señor, el fluir de tu presencia, todo aquello que estorba, Señor, el crecimiento espiritual en mi vida, Señor, y que me hace ser un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. Padre de los cielos, hoy hemos estado hablando de un tema importante, que es el decidir crecer. Señor, sabemos que la decisión número uno es atar nuestra vida a ti. Señor, pero también cuando atamos nuestra vida a ti, la decisión siguiente es crecer. No podemos quedarnos niños, tenemos que avanzar. Señor, y es lo que te pedimos, Dios de los cielos, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer cada día, Señor, en el conocimiento y en el entendimiento acerca de ti. Reconocemos nuestra torpeza, Señor, reconocemos nuestra necesidad, Dios, y apelamos a la obra de la cruz para que en ella, Señor, nosotros podamos ser revestidos de esa fuerza, de esa vitalidad, de ese entendimiento, de esa sabiduría para poder estar en las obras, Señor, y caminar en ellas, en las que tú has hecho de antemano, Señor, para llevarnos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús como la enseñanza de la parábola del sembrador, que no caiga entre espinos, Señor, que tampoco caiga entre piedras ni en el camino, Señor, que pueda caer en buena tierra, Señor, en tierra fértil que dé fruto en su tiempo, Dios de los cielos. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos y, Señor, Espíritu Santo, trae tú mismo el convencimiento de aquellas cosas, Señor, que en el sistema están oprimiendo en su vida, Señor, y que no les dejan avanzar. Situaciones de la mente, Señor, situaciones de la vista, situaciones del corazón, Dios de los cielos, bendice a los jóvenes, Señor, que tienen que tomar decisiones en este tiempo. Señor, para que sepan con sabiduría y entendimiento decidir conforme a tu voluntad, Señor. Para que entiendan que cuando uno pone su vida primeramente delante de ti, Señor, tú lo llevas por buen camino. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, Dios, a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Nos despedimos, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.